diablo, ¿qué es esto? Sale... ¡Tengo al bicho mango!
¡Wow!
Bienvenidos
wow.
al podcast del tema número uno. Pasaron un montón de cosas aquí.
¡Wow! ¡Wow!
Ferryman, cabrón, te estás riendo porque te llevaste a uno de los nuestros.
Sí.
Javier no logró pasar el dato.
no le pagó el Ferryman. Sí, verdad.
No, es que Ferryman no le gustó su tema favorito de Guns N' Roses.
Castigado por so, chichero, man.
Los dejó atrapados. Hoy tenemos a Fernan de Cultura aquí. Yeah, maldita sea. Está aquí partiendo, matando la liga. Quisólogo.
Por fin.
Venimos, spoiler alert, y vamos a hablar de Kiss. No sé si lo habían notado. ¿Tu camisa de Kiss también?
No, la mía.
¿Tú ya no te quis?
No,
muy bien. Lo hiciste bien.
Una excelente esto... banda alemana. Sí. Eso es como una buena cerveza,
sí,
cabrón.
Te tengo que ponerme una de Halloween y, por si acaso...
Halloween se pone de quiso. Sí. Yo voy a hacer lo contrario. Sí.
Yeah. Lo hace ahora porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Brother, de Cultura XPR, este es un canal de YouTube, ¿verdad? Y podcast.
Eso es así. Cultura XPR, hablamos de todo lo que sea relacionado a Cultura Geek. So, cómics, videojuegos, figuras de acción... You name it, películas, hacemos reviews, tenemos un live stream todos los jueves a las 8:30, donde hablamos de todos estos temas, anime, todo lo que sea.
En YouTube.
En YouTube, Cultura IPR, todas las redes sociales, Cultura IPR. Y
por alguna BPR. Razón hay un tipo que te escribe todas las semanas una trivia musical.
Hay un tipo que me escribe todas las semanas.
No sabes nada. Solo que él se cree.
Bien, como, bueno, a veces me cogen.
¿Cuánto tiempo?
Ah, pero hace trivia fácil.
Lleva mucho tiempo, no te sé decir ni cuándo, pero el show lleva
una estrofa de
literalmente no tiene ningún tipo de relación con el hombre,
no, nada. Es del corillo del chat.
Yo espero eso, okay. Yo creo que es parte del programa, sí. Un tipo le escribe a él cosas.
Tú vas a contestar la tribu. Es de uno de los fieles del canal que siempre nos sigue y nos apoya, pues todos los jueves él va y pone un corito de una canción.
Voy para allá.
A veces caemos, a veces no. Hay otro que a esta hora está poniéndome quotes de películas y ahí sí que me cogió. No ha pegado ni uno.
Ahora hay un tren.
Está más difícil.
Frases de películas. Pero las frases de música, las letras, es como él escribe Sweet Shallow My.
Wow. Si me ponen una facilita así, ochentera.
Es un virus, papi, es un virus. No,
Es un bot.
La última vez que aquí grabamos, este máster no tenía bájale 2, pero ahora no solo Cell, ni
o sea, sí, ni... de todo, cabrón, ¿verdad? Si tú eres esta programación, cabrón, y tú no sabes quién soy.
A esta altura,
cabrón, ¿verdad? Yo soy como burro de pesebre aquí, loco.
Mira, tú dale subscribe a GW5 y...
Exacto. Pero Historia con Calle siempre el lunes y bájale 2 todos los días, así que ya sabes.
Lunes a viernes. A las 6.
Lunes a las 6 que es el live, exacto, y lo demás a las 5, que muchos jodemos en eso, ¿verdad, Gaby?
Sí, un jeguero con ese horario.
No, sí es Gaby. Suscríbete a este canal. Muchos de ustedes están viendo esto y no saben que no están suscritos aquí. Suscríbete, tenemos la meta de llegar a 10,000.
Eso no te coge un segundo, dale ahí.
Es más, ahora mismo, si tú eres un rockero...
Es gratis.
De Uruguay, cabrón. Aquí le decimos eso. Cabrón a la gente y mamamos bicho. ¡Suscríbete al canal!
Pero en Uruguay no saben lo que es eso.
No.
Suscríbete al canal abajo.
El resto del corillo no se une a las palabras de Sly Juan.
Las palabras de Sly no representan la
ya es creencia del resto del panel. Paraguay no entendí.
Cabrón, que Google existe ya, cabrón, y se los dice.
Bueno, pues, dialecto boricua. Carlos Arroyo siempre en mi mente. De Caguas, Puerto Rico, miembro de un montón de bandas tocándole el bajo a las nenas. Tax de acordes y rimas y de power rock también, pero ¿qué es acordes y rimas?
Ahí reseñamos, hacemos homenaje a discos que cumplen 40, 30, 50 años, rock, jazz.
Es de todo, ¿verdad?
Sí, de todo lo que nos guste y lo que nos digan para hacer, en verdad. También tenemos en cinta, que es un slash de acordes y rimas y es reseñando películas.
Conectándolo con tu podcast, este tipo le hizo reviews a canciones de Marvel Boy.
¡Oh, wow! Sí. ¿Verdad? Porque, o sea, uno se creería que lo único que tiene es el no. Pero claro,
hizo otras cosas.
Tiene un montón de canciones, lo descubrí gracias a Instagram.
Hay más, en ese caldero hay más cosas.
Me imagino. Bueno, pero tú sabes que, claro, cuando yo conocí a CNN, ya yo lo he dicho, cuando yo vi que la disquera le regaló un Acura viejo, yo dije, claro, no va para ningún lado.
Yo te escuché decir eso, pero yo dije, yo no tengo un Acura, cabrón.
Está bien, pero cuando esa gente lo que te da es un
Acura. ¿Mí cuando yo llego aquí a hablar de rock?
No, no, está bien, pero no, no, no te creas. Cuando esos cabrones por lo general llegaban, porque la disquera tenía fe en ellos, llegaban en carros bonitos.
Tú estás diciendo los secretos de la industria.
Ya mismo, mismo Gaby te tiene un cajo allá abajo esperando por ti. Cuando...
Sí. Sí, sí, por lo menos empezaremos con una Kia.
Se rió con la muela. Ya la Kia la tengo, que me mueva Hyundai por lo menos. Yo soy el Slime Juan, yo hago intelecto. No, Ferry, ven, cabrón. Los tres que están aquí, déjamelos, cabrón. Te los estás llamando uno a uno. Rip, rip, así.
Ah, ya, sí.
Rip, Javier.
You sweet child of mine.
Ayúdeme con esta. Javier es del podcast La Partía o La Partía Podcast. Y él es ahí él es el Prezi.
Sí, Mr. Prezi. Está con los otros, con Mr. Datos y La Estrella. Muy saben mucho los cabrones de fútbol, en verdad que sí.
¿Qué ha aprendido?
Todos los
porque nombres, tú eres los controles
de allí. Sí, exacto. Muchos nombres, ¿verdad? Pendejaces de los coaches. Cabrón, son los bochinches son absurdos. Sí. Hay de todo, o sea, el sexo, fraude, cabrón.
Shakira.
Ajá, Shakira.
¿Y exacto. ¿Quién es el 44 de la selección alemana?
Diablo, cabrón.
Corillo, vamos a dar ofrendas aquí musicalmente. Y esta es la parte que Javier dice que son para el diablo. Ah,
señoras y señores, yo sé que Javier les dice a ustedes que estas son las ofrendas para Satanás, el diablo, Belcebú, como usted lo quiera llamar. Pero, cabrón, si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a creer en el cabrón diablo?
A mí se me hace difícil creer en el diablo.
Si es la misma mierda.
Y si el diablo existiera, estaría aburrido, cabrón, está muy aburrido. Hace rato hubiera colapsado la economía mundial. No es difícil.
Exacto, exacto. Es como que, cabrón, con el solo toque de un botón.
Aquí no un.
Exacto. Es como que no creo. Pues mira, tenemos un par de ofrenditas bien distintas, mano, porque en verdad...
Estas han sido las más variadas.
Yo creo que esto ha sido lo más variado y qué bueno, porque en verdad fue como que hubo de todo un poco. Uh-huh. ¿Con cuál empezamos?
Marte, el invitado, sí.
El invitado, seguro que
acuérdate que el que está en esa silla, el ferryman lo agarra rápido.
Ya, rayos, estoy en peligro. Alright, pues mira, mi ofrenda, quería traer algo moderno, porque yo soy un creature of habit. Yo escucho siempre el mismo playlist. Y pocas veces me pongo a escuchar cosas nuevas. Esta banda me salió en mi feed en las redes sociales. De momento puedo ver muchos videos de esta banda, especialmente de la bajista. Me salen reels y eso.
Ah, ¿verdad? Ella es popular.
Estrenarse de
bebé.
Porque sí.
Ya. Ella es bien es bonita.
Sí, es bonita. Y dije, ¿quién es esta? Y entonces me puse a escuchar y vi como que mucha fanática joven. ¡Ay! La gente gritando. Y yo, todavía quedan bandas que son así famosas, que tienen
que pueden
fandom. Ser rockstars.
Exacto. Ajá, exacto. No, y te lo creo porque cuando me metí a YouTube y vi los videos, los views que tienen esta gente, yo como que, ¿qué
puñeta? A mí me sorprendió por eso, porque hoy día tú no esperarías que una banda de rock tenga ese nivel de popularidad.
No has mencionado el nombre jóvenes. Todavía. El nombre lo vas a decir tú el nombre, pero esta banda es la banda número uno del mundo ahora.
Ahora mismo.
Ellos ganaron Eurovisión.
Ellos ganaron Eurovisión, correcto. Y si tú ganas Eurovisión, tú eres
Dios. Tú eres Dios ahí.
Y eres eterno.
Y también fueron finalistas en otra competencia más.
Pero en rock and roll, tú sabes, es la gira más importante, los venues más grandes, todos son ellos. El mercado norteamericano.
Obviamente es comercial y
como es en italiano, pues no está en Estados Unidos y,
no, pero fíjate,
y difícilmente pues Puerto Rico lo agarra. Pero suena en
Cacu. Ya está en otro nivel, pues ya el disco más reciente es casi todo en inglés. Uh-huh. Pero
y el single es en inglés.
Sí, pero el disco que estoy trayendo como ofrenda es
puro italiano.
Es el segundo o tercer disco de ellos.
Es el que ganaron en Eurovision.
Que es la canción que ganaron en Eurovision. Es el
single. Está en inglés, ¿verdad?
Es en italiano.
Es italiano.
Sí. Y el grupo se llama Måneskin o Måneskin, como no sé, ellos mismos le dicen de las dos formas. Este es el disco que están viendo en pantalla. Yo a veces trato de no meterme a escuchar música nueva o bandas nuevas, porque yo soy la persona que cuando me gusta algo quiero saberlo todo. Uh-huh. Y entonces es un rabbit hole. Pues me puse a bajar toda la música de ellos y a bajarla nueva, a escucharla en Spotify. Y escuché todos los discos. Y este disco en específico me impactó más que ninguno, porque el estilo me gusta mucho. La música de ellos se siente original, se siente fresca. Tiene un feel... Algunas canciones tienen un feel medio Rage Against the Machine. De hecho, ellos grabaron con Tom Morello después en el segundo disco. Grabaron una canción con él. Y me gusta, no sé, esta cuestión de rock italiano... Nunca lo había escuchado hablando en italiano y como que se siente como un trago a lengua medio funny que dice, coño, y entonces tienen este anger.
Uno cree que la puede cantar, pero no.
No. Yo no me sé nada de las letras todavía. Y no entiendo un carajo lo que está diciendo.
Es como
sí, la voz de él es un poquito rasposa, pero también cuando tiene que afinar, afina. Y es una banda que de verdad me impactó. Como que, wow, esto hoy día, en el 2024.
Ajá.
Y llevo un par de meses escuchándolo.
Esta banda se volvió famosa en Puerto Rico como por media hora porque se fue viral el video de que el cantante supuestamente snifó perico en la premiación de los Eurovision y se estaba pasándose la nariz. Y el video se volvió viral como por medio día.
Y después a nadie le importó un carajo.
Nadie le importó, pero ellos ganaron ese año Eurovision.
Pues alguien, ¿verdad? Cualquiera, pues, yo lo pensé antes de traerla para acá, pues, déjame, voy para Power Rock, quiero impresionar, déjame traer algo bien diabólico, algo así, pero deja, ¿sabes?
No, la realidad, vacilando,
pero la realidad es que esto es lo que estoy escuchando porque lo he descubierto. Y maybe sí, es moderno, es para gente joven.
Sí.
Pero, y pues, tiene unas cositas que tú dirías, pues, mis bandas fuertes no hacen esas cosas, o ese look, ese estilo,
para variar,
el video, pero...
Sí, es como rapea en
pero, algunos exacto, temas. Pero es una función nítida, sí, está nítida, me gustó un montón.
Sentí que está bien producido y todo, bien, sí, o sea, está duro.
Se escucha
pero bien. Pero en verdad, pues...
No es música para ti.
No, cabrón, en verdad que no. Y el italiano ese... ¿Sabes cómo es?
Suena en Kaku 105.
Cabrón, odio el castellano de la... ¡Avalancha!
Ese es Bumburi.
Cualquier cosa, escuchar el disco en inglés.
Ese le puede
traer. ¿El disco de ellos completo en inglés?
Sí, si tienen una o dos canciones en italiano.
Fueron a ganar.
Ya hicieron crossover, ya están full.
Sí.
Los suecos te cantan en inglés, los alemanes cantan en inglés.
Los españoles.
No saben.
No vaya a decir que no cantan en judío.
No. O sea, nadie sabía. Ni los judíos saben hablar eso, cabrón. Es difícil. ¿Cuál es tu Hugo frente
a ahí? A mí, el disco que yo voy a traer ahora es la nueva producción de Pineapple Thief. No quiero fallar con el nombre, eso vamos a buscarlo.
It leads to this.
Ok, Pineapple Thief es una banda que tiene 25 años. Están por cumplir 25 años. Es en sonido los sucesores de la época alta de Porcupine Tree. Y es porque el baterista de ellos, Gavin Harrison, es miembro de esta banda apenas 3 o 4 álbumes atrás. Cuando ese señor se sienta en tu batería, tu banda se vuelve, para bien o para mal, de las mejores del mundo, porque este señor es de los mejores bateristas del planeta, es el último baterista de King Crimson a ese nivel. Él no está en King Crimson porque se acabó la banda. Esto es una bestia de baterista. Cuando él se sentó en Porcupine Tree, Steven Wilson le dijo a los demás músicos, esto lo dijeron entre ellos, muchachos, cabrones, tenemos que ser mejores, porque este señor...
Está muy bien. Tenemos que levantar el nivel.
Y como Porcupine Tree está en un hiato, cerró, él se sentó en la batería de esta banda, le dijo, me gusta lo que hacen, como que quiero estar con ustedes. Y el dueño de la banda como, puñeta, cabrón.
Tenemos que aprender.
Y se volvieron súper famosos. Este es el álbum nuevo, más reciente de ellos. Yeah. Es como si mezclaras a Porcupine Tree con un disco, hace 3 discos atrás, la banda... esta banda sueca que... Catatonia. 3 discos atrás de Catatonia suenan a este sonido. Estoy dando datos demasiado de específicos.
Pero... Ok, sí, exacto. El que no conozca un carajo la banda, pues, no, se jodió.
El cantante Catatonia tiene una voz bien peculiar. Y es como esa mezcla con Porcupine Tree en este álbum que es un prog... Lo más moderno que hay del prog. No es prog metal. Esto es progressive. Como rock. Que... bien clásico. El problema de este álbum, si es que tiene alguno, es que esta música tienes que escucharlo 3 o 4 veces
para que te guste
lo para empezarla a apreciar.
Correcto. No, está bien tocada, cabrón, pero por ejemplo la primera canción me cagó. Yo dije, ¿qué es esto?
Pero ya la segunda
dije, ok, esto
con Riverside pasaba
esto también. Esto me gusta.
Siempre te va a pasar en un disco de prog. Harrison en este álbum toca la batería tan cabrón y no sobresale. Es como magia. Porque él es lo mejor del álbum, pero tú en ningún momento dices, diablo, el baterista como que se descontroló aquí. No, él va en un pace perfecto y qué sé yo. Y el dueño de la banda dijo, él llegó un día y dijo, esto es lo que vamos a hacer. Ajá. Y él, como que ya, cabrón, en serio. Eso es lo mejor que esta banda ha producido. Es difícil de escucharlo, escucharlo tres o cuatro veces. No es pesado ni nada.
Es una música bonita. Es que puede ser un poquito más riñoso de momento. Sí.
Yo mismo que no, yo no soy fan de prog. No es mi cup of tea. Ajá. Y entonces también es prog, pero es mellow. Es como que suave. Entonces como que no me agarro. Hubo unas canciones más al final del disco que dije, ah, esta está gufia. Pero
a mí me descontrola.
A mí me agarró la sábana. Pero
no, el disco
es bueno. Sí, el disco es bueno, pero es lento. Un disco de
lento.
Esta gente se llama The Pineapple Thief y ellos se llamaban Pineapple Thief, pero se pusieron el D al principio para diferenciar las iniciales de Porcupine Tree. ¿Qué cojones, cabrón? Okay. Así de pegado en la escena están.
Pues mira, como yo estoy bregando lo de las ofrendas, antes de ir a mi favorita, que es la de Jota, literalmente, cabrón. ¿Sabes? Sí, cabrón. Sí, sí, cabrón. Lo escuché y dije, ¡ñeta! Sí, eso sí, está ahí, sí. Cabrón.
Está muy bueno.
Sí, exacto. Así que nada, yo les ofrezco a Gary Howe y les voy a decir una cosa. Este es el álbum que menos me gusta de él. Lo que pasa es que le quise dar una oportunidad porque... Claro, este tipo toca demasiado bien.
Gracias a Dios que es el menos que te gusta.
Sí, ajá, porque es blues. Esto es blues.
Está bien.
Es de blues. Se llama Dust and Bones. Esto es blues full. Pero, cabrón, es que este tipo es muy bueno. Sí, sí. Yo conozco a este guitarrista gracias a su música de Navidad, originalmente.
Es uno de los primeros en hacer eso.
Cabrón, la música navideña de este cabrón es buenísima. Sí,
yo necesito
escuchar. Los crackers, dame la mano para todo y todo eso. Sí.
No esas. Ni el cardenalito, pero...
Está mejor que lo de Rojalpol.
Cabrón, esto está buenísimo.
Está, o sea, mucho mejor que el de Rojalpol.
Frosty the Snowman, cabrón. Frosty the Snowman está, cabrón. Sí.
Tengo que escuchar. Fue tipo de un palo con Hocus Pocus.
Ajá. Cabrón, sí es bueno. Este hijo de puta es bueno.
Billboard,
bueno, él audicionó en algún momento para tocar con Ozzy. Pero obviamente pues, no se ganó esa lotería. Pero Ozzy le recomienda, múdate para California, cabrón. Tú tienes que venir para acá. Y ahí es que se hace famoso. Y hoy por hoy, pues, este tipo dentro de la comunidad de música en Estados Unidos es una leyenda. So, en verdad,
Él hace giras con... Él ha hecho giras con
Steve Vai y el blues, con un montón de gente. Y el blues aparentemente pues es el género que dicen que, papi, este tipo es...
Es que a él lo comparan...
Es una eminencia.
A él lo comparan con estos dos dioses que son Stevie Ray Vaughan y Van Halen.
Y en verdad tiene de los dos.
Es un virtuoso tocando blues.
Claro, qué bueno.
Canta.
Sí, oye, yo descubrí el otro día que Van Halen estaba mellao.
Sí, estaba mellado. Pero fue de un cáncer, yo creo.
Pero nada, lo que necesitas son los dedos, cabrón, no la voz.
No podía tocar con los dientes, eso sí. Jimmy Hendrix hacía una técnica que él no.
Pero era por el cáncer, y empecé por la droga y eso. Pero
la ofrenda de Come fue la más que me gustó, porque no pude escuchar la tuya, pero esa me
trepió. Esa fue la más que yo escuché, porque el mío yo lo tengo quemado, pero ese fue el más que escuché.
Pero sí, hay un par de canciones que están bien cabronas, la Dios mío.
Una muchacha.
Sí, cabrón, ¿verdad? Es un buen álbum, en verdad, mano. Lo que pasa es que, tú sabes, cuando escucho Monster Surf, el de Desire, hay un par de canciones que son más rock pesado.
Ajá, porque dicen, era más hard rock al principio.
Dice, esto está cabrón, o sea, este tipo es un animal.
Es una bestia.
En los 90 él tiene un disco que te estaba diciendo ahorita, con el de Frankie Vanali, que se llama Heavy Bones. Está duro. Okay. El 92, eso es hard rock fuerte.
Sí, no, es bueno, dale el chance al cabrón. Y no tiene tantos plays.
Yo no lo conocía, lo conocí hoy cuando escuché el disco de
Guadalajara. Porque Spotify te dice los
sí, si no oí en
pero pasa los 100,000 plays y eso.
Los puede sobrepasar, pero tampoco es al cabrón.
¿Quién lo escucha más, ellos o a Fiera La Vega?
Yo espero caer
al final del día, pero ahí está, cabrón, es como que es un maldito norteamericano, pero
ahí el Guanabí tienen que escucharlo más.
Es de Boston, ese tipo aprendió porque vivía cerca de Berkeley.
¿Es de Boston el cabrón?
Sí. No tenían para poder ponerlo en Berkeley y la mamá le decía, ofrécele chavo a los chamacos que salgan para que te enseñen algo.
Wow.
Y él le pagaba, que si, qué sé yo, 15 pesos por una hora de clase, así.
¡Ay, wow. Ay, cabrón!
Y después él daba clase. Sí. Tipo una bestia.
Es un animal, señoras y señores. Así que ahora sí, la ofrenda que en verdad más me tripió, porque cabrón, esto es una mezcla de tantas bandas en que yo dije, ¡cabrón!
De momento, no sabías de ellos.
No, cabrón, y de momento dije, ¡cabrón, eso es Halloween! ¡Cabrón, eso es King Diamond! ¡Cabrón, ahí está Kai Hansen! ¡Cabrón, esto! Jota, por favor.
Es el disco Into the Mirror Black de Santuary. Esto es una banda de finales de 80. A ese tiempo le decían power metal americano. No era heavy metal como tal, ni power metal europeo. Es power metal de acá. Y este es el segundo disco. Son dos discos. El primero se llama Refuge Denied y es producido por Dave Mustaine. En el disco hay un cover de la canción esta de White Rabbit, de Jefferson Airplane. Y Dave Mustaine hace el solo. O sea, ellos entraron...
Con razón, la primera canción que yo escuché, coño, esto me... Se me
Mega, Mega. Ellos tienen alguito de Queen.
Soy yo, cabrón, soy yo tocando.
Mírame aquí. Pero entonces, no, pero son, es como hay mucha influencia ahí, cabrón, sí, hay, de hay, música.
Ellos estaban en... Ellos supieron coger todo lo que estaba pasando bien en ese tiempo.
Cabrón,
y lo hicieron.
No está ese álbum.
La banda... Para mí este es el mejor disco. El primero es más tirando para Judas Priest, más gritón, o más King Diamond. Pero este está demasiado bien hecho musicalmente y todo. Aquí la banda luego se rompe. Y el cantante y el bajista crean Nevermore. Que se convierte en una de mis bandas favoritas de
Victoria. Ok.
Ellos tienen un... En verdad, la discografía es dura completa.
Un release de 30 aniversario de este álbum. Sí, le han dado cariño.
Sí, ellos le han dado... De hecho, hay un santuario ahora mismo.
Ah, ok.
Ellos se reunieron sin él, sin el cantante que murió.
Ya.
Murió, yo creo que fue de una sobredosis.
Estaba mellao también.
No estaba mellao, Y eso lo dolió muchísimo.
Lo que pasa es que midió mal.
Sí.
Entendí ese chiste. el disco, el sonido es bien de la época y eso gusta con
demasiado. Las baterías suenan bien, cabrón.
Es difícil hacer esa pendejazo. Yo cuando lo escuché, aquí me siento aquí un ratito y me gusta.
Esto es puro.
Esto me gusta. Qué rico es trabajar escuchando esta mierda.
Sí, en verdad que sí. Y cabrón, nuevamente, se puede escuchar, o sea, es música que no importa en qué nivel de qué tipo de rock tú, o de metal, o de cualquier género o subgénero dividido, de que salga del rock a ti te guste, puedes escuchar esta banda.
Me está bien tocado.
Sí,
Fernando es pudo escucharlo tocado, porque él se enteró que iba a estar aquí hoy hace una hora.
Exacto. Cuando
pero
escuche
yo
el
sé
podcast,
que lo va a escuchar y lo va a
gustar. Cuando escuche el podcast,
se va a tripear, cabrón.
No vaya aquí, lo va a poner.
Mira, Ferryman, Fernan, ¿todavía está bien? ¿Se queda con nosotros o...? Ferryman está callado.
Se jodió.
Espero que no vuelva para más un episodio.
Llévanos al tronco, llévanos al tronco.
Bueno, hoy vamos a estar hablando y celebrando el 50 aniversario de la banda tan grande y tan famosa de Estados Unidos que es Kiss. Ellos acaban...
Me llegó 10 pesos allí encima. ya le debes 10 pesitos.
Aquí estamos, mira para allá. Ese disco, ese es el primer disco. Eso cumplió 50 años hace un
1973, ¿verdad?
74.
Bueno, la banda se forma en el 73.
Que exactamente ellos hicieron el último show los otros días, como que dice, que duraron 50 años exacto.
Wow, cabrón.
Es la primera banda que yo escuché de rock. Esa fue mi primera novia musical.
¿Sí? Nights in Satan's Service, como decían aquí.
No me creía eso. Y cuando supe que no era verdad, qué debate.
Pero a mí me encanta que ellos tienen muchas épocas diferentes. Y para mí en todas les salió. Desde aquí, que tienen un classic rock. Bueno, yo empiezan siendo Wicked Lester, que tenían hasta, ¿verdad? Hasta flautas.
Hasta flautas y todo.
No, era
una cosa... Espérate, ¿van a hablar de The Elder?
No.
Ahí entro yo.
No te creas. A mí me gusta The Elder.
Chacho, cabrón.
A mí me gusta. Ya son fanático de... The Elder iba a ser una película, ¿verdad?
Sí, supuestamente
iba a ser... Tenía muchas ideas.
Mira, de lo que tengo aquí, pues obviamente Kiss es una de las bandas que más han influido y de las que más ha vendido álbumes a través de años y mercancía.
más discos de oro, solamente detrás de los Beatles en discos de oro.
Sí, para mí, yo siempre he dicho, y quizás para mucha gente una falta de respeto, pero para mí estos son los Beatles de los 70.
Sí, de hecho,
los cuatro componen.
Su famosidad llega no por sus álbumes, son por su show. Por el espectáculo que dan, porque son teatrales.
Ahí me da mucha tristeza.
Etnia, cabrón.
A mí me da tristeza la gente que no pudo ver aquí en vivo.
Eran shows caros.
Es un espectáculo que tú no querías perder.
No.
Yo digo que eventualmente debe ser un espectáculo de Las Vegas.
Sí.
Cabrón.
Baby, eso es lo que viene con los avatars estos.
Es que en verdad es algo muy... O sea, está un show cabrón.
Hicieron demasiado bien.
Sí. Tú dices que hagan un Cirque de Soleil eso de
Kiss. Sí, como el de Beatles Love. Estaría cabrón. De Kiss, estaría cabrón.
Sí, sí, exacto. Pues obviamente, exacto. Gente que ya, pues ya, yo entiendo que de verdad el factor de edad, tú sabes, papi.
Ellos pueden seguir haciendo el crucero también, yo creo.
Sí, yo creo que ellos van a seguir con el crucero. De hecho, yo fui al crucero de Kiss y estuvo cabrón. Eso estuvo.
Háblame de eso, el Kiss Cruise.
Eso es 24/7 Kiss Cruise.
Cabrón.
Música de Kiss 24/7 por.
En los autoparlantes, pues.
Sí, todo el tiempo, la música en el que tocan cover de ellos. Todo es todo. Karaoke de Kiss. Bandas de cover de Kiss.
En el baño.
No, literal, literal.
Cada vez que te sientas en el toile a cagar,
el cielo, cabrón. Morimos para el barco.
Pero ellos también llevan otras bandas que tocan otra música. Tenían un tributo a los Beatles en el barco. Tenían unas bandas, una banda llamada Thundermore.
Ace fue para
cuando yo fui, fue Ace.
Pues Bruce Cooley también, ¿verdad?
Bruce también toca. El show de Bruce está cabrón porque él toca las canciones de su época, que ellos no las tocan ya.
Pero ya no tocan. Que nada, no las pueden cantar.
No.
Pues mira, como dijeron, obviamente sí, todo esto empieza con Wicked Lester, ¿verdad? En 1972, por diferencias creativas, Simmons y Stanley se van para el carajo.
Votan a todo el mundo.
Exactamente. Y entonces.
Y llega el drogo.
El dúo empieza a buscar un baterista y un guitarrista, ¿verdad? Más lo de los outfits y, ¿verdad? Teniendo una visión bien loca de lo que querían hacer. ¿Qué me dice por aquí? Pues en el 72, Gene Simmons ve un anuncio en Rolling Stones de un baterista que estaba dispuesto hasta mamar
el bicho.
Literalmente. Por tocar en una banda. Y Peter Criss llega a la banda.
Peter hizo eso, cabrón.
Ozzy hizo algo así.
Puso un ad de que él estaba dispuesto a hacer lo que sea to make it.
Yeah. Yep.
Ah, pues si sí, nosotros lo hacemos, no.
Ozzy puso mejor cantante en busca de banda.
Pues entonces luego de eso empezaron, ¿verdad? Empezaron a practicar y ahí deciden que necesitaban como que un sonido más. Algo más.
Que no habían solos, eran más que ellos tres. Eran guitarristas, el guitar.
Algo más duro, algo más, no sé, ¿sabes? Querían algo más.
Hicimos que era guitarrista, ¿verdad?
Hicimos que tocaba abajo y puerto la guitarra.
Y ahí llega Ace Frehley.
Del Bronx. Él es del Bronx.
No dice aquí.
Ace Frehley.
Yo creo que sí.
No estoy seguro.
Él es del Bronx. Sí.
Pues Stanley se inventa lo del nombre de Kiss y Frehley dibuja el logo de la banda.
Por eso es que hay muchos fanáticos de Kiss mordidos.
De hecho, en
porque Alemania, siguen usando eso sin el Frehley estando ahí y es como que un poquitito de falta de respeto. Por lo menos,
esa es la menor falta de respeto que puede haber a un fan de Ace Frehley por el maquillaje.
Tiene un Starman en todos los años.
De hecho, el logo de ellos está. La estrella. El logo de ellos está vetado en Alemania.
Por la ley. El 44. Por el 44.
Por el SS. Exacto,
yo tengo discos que usan la otra S.
Sí. En Alemania, la S era como una Z.
Alemania,
sí.
Ok.
Sí, porque obviamente era una.
Mira ahí a Fernan en el barco, cabrón.
Ahí estaba yo, mira, ahí estoy yo. No te digo, eso es una experiencia cabrona.
Jim Simmons con una camisa Jim Simmons, ¿a quién le sorprende?
Hacen un show.
Y la gorra de los chavos.
El fucking ego de este señor. Digo, pero si yo tuviera la mitad de la lengua del hijo de puta.
Bueno, pero el que graba con tu John Baja de 2 se pone la gorra GW.
Mira, ando con la mía también, papá. Tú tienes que hacer tu
fan critica, más grande. No critiques.
Bueno, pero tú sabes que...
Él no tiene que hacer eso.
Pero tú sabes que él no tiene a alguien que si es un tatuaje mío chingando con una vieja. Eso existe.
Eso debe existir.
Eso existe.
¿Cuántos tatuajes de Jim deben haber en
bro,
Nacho, demasiado.
Pero, tiene que haber uno chingando con alguien.
Claro, seguro, ¿verdad? Sí. Pero con una vieja.
Tiene que haber de su pene.
Con una vieja.
No, a lo mejor hay uno en una vieja. Tapado.
O ya la tipa está vieja.
No, exacto.
No. Una mujer ya es vieja y la estatua se envejeció con ella. No es una vieja.
No importa, ¿no? O sea, no creo que nadie tenga a Gene Simmons gordo chingando.
No, cabrón. Vieja. Yo no te la voy a dejar pasar. Tú te estás comparando con Gene Simmons. Los locos no te comen con Gene.
No.
A Gene Simmons le ha molestado entrevistar personas con camisas de Iron Maiden.
Ah, eso estuvo
cabrón. ¿Hay alguien aquí con Maiden?
¿Qué?
No se lleva.
No, pero si él no tiene nada con Maiden, pero si vas a salir, tienes que tener la camisa de la banda.
Ah, entiendo.
Le hicieron quitarse la camisa a un chamaco.
O ponerse por encima una, ¿verdad?
Sí.
Y le dio una. ¿Cuánto?
Eso estuvo bien feo. Bien feo.
Me debe $35.
Son ninguna banda que no, o sea, no puedes estar. No,
tú estás en un show mío, tú tienes que ir con una camisa mía.
Por lo del tatuaje, $35 allí en Simón le debe.
¡Ave María, cabrón! No puede ser. Mira,
entonces, ¿no le gustó?
No le gustó. Me mandó un bicho, Jim.
Ven acá, ellos hicieron los Kiss Alive, ¿verdad? Esto fue algo importante.
Sí. Kiss Alive fue el disco que los puso ellos en el mapa.
Sí.
Ellos empezaron... Kiss,
el tipo de Casablanca Records, lo que pasa es que, cabrón, al principio no vendían.
No, ellos no vendían. Los primeros tres discos,
ellos siempre fue vender el show.
Exacto. Jorge Angel y Dress to Kill fueron fracasos completos. Exacto. Los tres
también,
discos.
También, hijo de puta, los tres.
Dijeron, y son de los mejores discos de ellos. Y dijeron, vamos a tirar un disco en vivo, a ver qué pasa. La disquera estaba a punto de irse en quiebra. Uh-huh. Y este disco, que de hecho no era en vivo nada, era en vivo, pero tenía un montón de editado por hasta las tetas.
Ajá.
Y este disco explotó. Y ese disco salvó a Kiss y salvó a la disquera.
Para mí es uno de los mejores live de la historia.
Rock and Roll All Night, que la diferencia con con el disco es que aquí tiene un solo, o sea, bien chévere. Cabrón, se convirtió en llegó al top 40 hits del planeta.
Hay que añadir que a esto, aunque tú estás escuchándolo, el show de Kiss tiene a Gene Simmons escupiendo sangre.
Fuego,
botando fuego. Y Freddy prendiendo la guitarra en fuego.
Exacto. Se han quemado el pelo los hijos de...
Varias veces.
Un montón de varias veces. La batería subía en aquel tiempo. Gatos. Ahora tú lo ves todo el tiempo, pero en aquel tiempo eso era nuevo. O sea, sí. Nadie hacía eso.
El otro bailando dice, ¿será gay?
Ajá.
El gato. La el Starman.
Para mí es el hombre que más difícil se me hace.
Que by the way, me quedé
pero no. Hay que tener cuidado si se
me quedé bien pendejo cuando me enteré que esto es inspirado en el Kabuki Clown Makeup, sí, sí. Cabrón.
Eso es japonés, ¿verdad?
Sí, loco.
Y eso fue algo que, según ellos dicen, salió bien orgánico. No fue que dijeron, vamos a hacer personajes, sino como que vamos a maquillarnos, que se joda. Alguien llegó con la idea y empezaron cada uno con sus propias influencias
Originalmente querían imitar a...
Yo quiero ser un gato que se...
No, joven. Originalmente querían imitar esta banda bien famosa, New York Dolls, de New York Dolls.
Eran contemporáneos con los New York Dolls.
Eso, ¿qué es?
O sea que los New York Dolls eran más en drag.
Exacto. Lo que pasa es que eran flow andrógeno.
Estaban medio...
Porque en el principio parecía bastante drag. Cuando se pintaba más que esto aquí, y aquí no se ponía color.
¿Pero cuándo paró de ser medio drag?
No,
eso es glam.
Porque en el animal eso estaba bien drag.
Sí, pero después ellos dijeron, como tú sabes que nosotros no queremos ser eso.
Exacto. Y dijeron, vamos a ser negro y blanco, y esos son nuestros colores. Cuero y el maquillaje negro y ¿verdad? Los acentos que vayan a usar.
Oye, es la única banda que tú no vas a escuchar hablar y tiene conexión con los Beatles, pero también tiene conexión con el black metal.
Uh-huh.
Porque
el ejército Kiss, cabrón, que literalmente tiene un fucking ejército.
Ahí está. Esos son drag.
Ay, los así, chacho, ¿no?
Ellos eran bandas contemporáneas.
Ay, yo no sé.
Ay, Virgen Santísima.
Pero gracias a Dios que eso no fue. Kiss no hubiese pegado así. Esos cabrones eran feos, son feos de Dios. Tenían que mandarse algo que le llamara la atención.
Si los arrestan, tú vas a tener problemas para determinar a qué cárcel va.
Entonces, lo que está cool es que cada cual le añadió su personalidad.
No, y se jodía. La penitenciaría se jodía.
Estaría el rey de la cárcel allí, muchacho. Cuando le veas la lengua nada más.
Tenía que meter la fuerza de choque para sacarlo.
Y esa lengua judía.
Yo creo que el Ferryman tenía esa foto muy guardada y le apareció muy rápido.
Ay, Ferryman está como serio.
Eso fue el tema al principio de antes del
podcast. Está como serio en el chat, Ferryman.
Ay, mi madre.
Está muy rápido.
Pero los maquillajes le dan un personaje a cada uno.
Sí, entonces cada cual le puso sus influencias. Por ejemplo, el personaje de Gene Simmons, a él le gusta mucho el horror, Bela Lugosi de Drácula y todas esas cosas, y los cómics. Y él era bien fan de Marvel.
De Marvel.
Y pues todas estas cosas él la incluye en su personaje.
De Superman. Mm.
Igual que...
El Gene Simmons con eso crea la influencia mayor a lo que es el corpse paint. La pintura que usa el black metal, que se maquillan de blanco con esto negro. Él demandó a King Diamond.
Ah, ok.
No me sorprende a nadie.
Exacto, para sorpresa de nadie.
King Diamond.
Y que cabrón, King Diamond.
Se llegó a aparecer
papi,
un poquito.
No te compares ahí. No, pise esa línea. Lo que hace está cabrón, pero King Diamond, papi, el teatro lo que hace lo convierte en una cosa que da miedo.
Te escucho bien serio cuando no, estás hablando
con,
de King
con,
Diamond.
Con el Diamond no joda. No, no. Y menos un cabrón que canta, los menos cabrones que cantan fucking Doctor Love. Pero, es una canción
¿cuál, bien ¿cuál es el problema con Doctor Love? Que está cabrona.
No, no, no tiene, cabrón, no.
Y Troy Rock City, cabrón.
Cabrón, tienen canciones pero, bien patas.
Lo de, la,
tiene, la tiene.
Sí, ¿lo sí. demandó a, siendo Mercyful Fate o...?
Siendo King Diamond.
Ya King Diamond.
De hecho, la canción que más me gusta de ellos es cuando no usaron maquillaje.
¿Cuál?
Heaven's on Fire.
Sabía que iba a decir eso.
¿Te gusta esa?
Cabrón, está en cabrona. Y Tears Are Falling está en cabrona también.
Pasa sí. que tú eres más fan de la época sin make-up ochentosa.
Es que cuando comparo las dos, o sea, en cuestión de... Eso
está cabrón, porque tú puedes preguntarle de qué lado de Kiss tú eres sí. fanático, exacto. de qué época.
Ah, ya no, la mayoría es que okay. disfruto, ¿sabes? Obviamente sí, hay canciones cabronas, pero de esa era, pues, esa canción... Sí. Heaven's on Fire, como que esto está bien cabrón.
La mayoría de nosotros, ¿verdad? Más o menos en el range de edad de nosotros, descubrimos a Kiss después que se habían quitado el maquillaje, obviamente, en los uh-huh. 80. Mi primera experiencia con Kiss fue para Crazy Nights. Eso fue okay. lo primero que yo...
Oh,
Crazy
wow,
Nights, okay. esa época.
Ajá, más estrecho.
Y entonces mi hermano, un día llegó a casa con... Mi hermano es el que me ha influenciado a mí en los cómics.
Porque es todo. Mayor que tú.
Es mayor que yo. Un día llegó con un disco de Kiss. Double Platinum.
Ajá.
Que era un disco de éxito.
Es perfecto para perfecto. Que una persona empiece.
Y ahí empezamos para atrás. Y de ahí para adelante, estoy hablando que eso fue antes de...
Déjalo, está bien cabrón.
Y te gustó, y, te gustó genuinamente.
Toda la vida fuimos
por aquí, sí. Digo, y cabrón, ir a un crucero de eso está bien cabrón. Ya, porque yo sé que cabrón. Eso tiene que... ahí tiene que haber una retardación por sí, gente sí. que...
Hay personas que pagan por una foto con ellos, algo así. Uh-huh. Y en la pandemia había hasta un plástico entre medio sí. del fanático y de...
Y hay gente que va todos los años y tienen un badge que dice que es un veterano de tantos años.
¿Te tiraste foto con ellos?
El año que yo fui, no quitaron, porque era parte del package. Tú traes una foto con la banda. El año que yo fui, quitaron eso.
Ya.
Entonces
ya,
era una foto en el stage con la batería, eso sí lo tengo, pero no con ellos. Los vi de cerca, los vi, me pasaron por el lado.
¡Wow, cabrón!
Pero no pude retratarme con ninguno.
Yo quisiera una foto con Infrelly.
Entonces Ace tocó ese año también.
Sí, encendido.
El show de Ace y el show de Kiss y el show de Bruce, los tres, ¿sabes? Todo eso en el mismo crucero que yo fui.
Algo estuvo que tiene el crucero que yo quería ir por eso es que ellos hacen un show basado en una época, ¿verdad?
En el 79, cuando el baterista empezó a sabotearle los conciertos.
Ya, lo sí que le tiraba con los palitos.
Spy Dynasty.
Le tiraba con los palitos al cabrón.
Le cambiaba el tempo.
Le cambiaba el tempo. Sí, exacto.
Ahí fue que se odió Peter
Criss. Y lo bajaron para el carajo. Pero después hicieron las paces y después...
Sí, pero después se volvieron a joder. Esa gente... Exacto. También Kiss ha tenido tantos line-up changes.
Sí, exacto.
Y obviamente la magia del equipo, del grupo original nunca se va a replicar, ¿verdad? Pero tuvieron también... muchísimos integrantes súper talentosos y
más talentosos que los originales.
Más talentosos que los originales. Pero esa combinación, ¿saben?
No hay la forma, clásica no es la clásica.
Y pues sí, ellos sí duraron como 10 años. Se fue Peter Criss primero, después como a los 2 años se fue Ace. Y en los 80 tuvieron un montón de cambios. Pero al cuando ellos regresan...
disco.
Exacto. Sí.
Además de que también en su juventud, en su prime, que bueno, dicen que las fiestas de estos...
Ah, no, esa gente estaba en el carete.
Esto fue, uh-huh. tú sabes, nivel sí. Dios. O sea.
Pero el tema, I Was Made For Loving You, ¿disco?
Sí, eso es un disco. Sí. Tú le preguntas a Gene Simmons cuál canción él odiaba de Kiss y te va a decir esa.
¿Es verdad?
Y tiene que entrar a toda la noche.
Y es el éxito más grande de él.
No, eso es lo primero que sale en las listas.
Sí. Él dice... Eso es como su chal, que es para darle skip.
Ajá. Ajá. Él dice que una noche...
Ferryman, se quiere quedar aquí. Está haciendo el trabajo.
Él dice que una noche Paul Stanley lo llamó para decirle, tengo una idea para una canción. Empieza... Tonight I wanna give it all to you, Gene Simmons. Me gusta. Tiene mi atención. In the darkness y el oh. Y cuando él le dice, tienes que hacer. Y él dice, diablo, esto se va a pegar bien, cabrón.
Que, aparte me toca a mí, ¿qué digo? ¿Qué voy a decir yo?
Okay, ¿what?
Ya todo, tararial.
Y la lengua
también. Pero el personaje de Paul Stanley, eso. Que bueno. Le quedó. Para mí, Paul Stanley es el mejor que vende su personaje. Porque Gene Simmons, cuando se quita el maquillaje, es como que bellaco y ya no es el
sí,
diablo.
Sí, exacto,
¿no?
Exacto.
Paul Stanley siempre Gene una diva Simmons, rockera.
En Liquirop, para esa época, cuando yo
se quita el maquillaje.
Sunshine.
Sí, bueno, la primera vez que yo lo vi, ya yo dije, pero ahorita, ¿y este guatemalteco?
Tienes toda la maquillaje otra vez, por lo menos una más, maquillate.
Lo que iba a decir era que estaba perdido. Él sin el personaje estaba perdido, no sabía qué hacer y estuvo perdido hasta Revenge.
Sí.
Revenge es como que se encontró y encontró y se ve cabrón. Y se ve cabrón.
Sí. Mira, me dijo para Revenge. 100 pesos, cabrón, por lo de Sunshine. No le gustó, no le gustó.
Ya lo dije, el mamabicho el guatemalteco, lo vamos a
aprender. Ya pasaste 500.
Mira, pero...
No puedes pagar online, tienes que ir.
Hay que hablar de la influencia de ellos, de cada cual, uno de ellos como... Mucha gente no los respeta como músico.
No.
Y eso es algo que yo siempre digo, yo que soy bien diehard fan de Kiss, como que sí, el espectáculo, el make-up y todo, es una gran parte. Es la mayor parte.
Eso no sería justo, no. Pero ellos son el que saben tocar.
Son buenos músicos, escriben, son buenos songwriters.
Son buenos cantantes, coritos.
Ace Frehley inspiró a cientos de guitarristas que ahora son leyendas. Escuchas
un solo Ace Frehley de aquí a Japón y sabes que Ace Frehley. Sí. Y eso es más importante que ser bien rápido.
Literal.
Sí, exacto.
Y Peter Criss venía de bandas de jazz y él tenía un estilo diferente.
De Big Man.
Que aportó eso también.
La voz de Peter Criss es otra cosa.
La voz de Peter Criss, esa voz raspy así, o sea, brutal.
El gato, ahí tuve el gato.
Y obviamente, el personaje de Jim y la cuestión, pues sí, eso es algo más teatrico. Porque él, pues, como bajita no es...
A mí me gusta.
O sea, no, nuevamente, de 50 éxitos que... los top 50 de esos cabrones. O sea, a lo mejor las 25 mejores canciones de ellos, para mí están cabrones.
¿El Revenge? ¿Él toca el malo Revenge?
En todos los discos.
Claro.
¿El Revenge no es...?
No, yo le estoy diciendo que es malo, pero no es Steve Harris, ¿me entiendes?
No.
Claro.
No es el Scrapple, pero es buen bajista. Yo diría que en la misma línea, no tanto como Paul McCartney, pero en la misma línea Paul McCartney. Se llena bien las canciones.
Fermín, por culpa de Fernan, volvimos a hablar de Iron Maiden.
Siempre. Casi. Bueno, y también hablamos de la camisa de Halloween.
Y la camisa de Iron Maiden también la mencionaste ahorita.
No podemos escaparnos, maldita.
Y yo tengo un jacket de Maiden que voy a traer pronto.
Mira, por Stanley, uno de los mejores frontman de toda la historia del rock.
Sí, totalmente.
Y entonces luego cuando empiezan a llegar los nuevos integrantes, Eric Carr era un tremendo baterista, tipo una bestia.
¿Ese es que murió?
Él falleció de cáncer en el 89, si no me equivoco, 90.
Ajá.
El otro que vino después fue Vinnie Vincent, que es tremendo songwriter, muy buen guitarrista.
Ahí tiene Bachon, que
fue un también, palo. Exacto, de ahí salió
Slaughter. Ese es el caballo. Uh-huh. Ese es el caballo.
Vinnie Vincent, pasa que Vinnie Vincent era un cabrón. Ese tipo está loco para el carajo.
Pero él hizo el Revenge, como quien dice.
Sí, porque ellos hicieron unas pases. Las canciones de Revenge, la mitad las escribió él. Y Revenge es mi disco favorito de Kiss.
Cabe recalcar que también tienen películas estos cabrones.
Oh, sí. Y cómics.
Sí, y son la banda favorita de Peter Griffin, The Family Guy.
Eso cabrón, cuenta por algo.
Cabrón. Eso cuenta.
Cuando hicieron el cómic con Marvel, ellos fueron al printer donde se imprimió el cómic y le echaron sangre. Se sacaron sangre y le echaron en la tinta roja.
Ajá. El libro de Revenge, que tiene una portada que dice Kiss nada más, randomly. Eso es de Hugh Syme, el diseñador de los discos de Rush, cabrón.
Mira, duro.
Diablo. Era una bestia, sí, pero cuando llegó el tiempo de Kiss, pues eso fue lo que le pidieron y él dijo...
Fernan es un freak de Kiss y acabó de decir que su disco favorito es el Revenge.
El Revenge.
Está cabrón que tú siendo un fanático de Kiss, ese tu disco favorito sea 20 años después que empezaron. ¿Qué artista puede hacer un disco a los 20 años así de bueno?
Y está cabrón que...
Yo Judas Priest.
Mi segundo disco
sí, Priest, exacto.
Mi segundo disco de Kiss es Creatures, que también lo escribió Vinnie Vincent casi completo.
Ese disco está cool.
Ese disco está cabrón.
Ese disco está cool.
Sí, está
cabrón. Mano, Alive, para mí el
favorito.
Alive, para mí
el mío es el me gusta. El mío es Love Gun por un balón sentimental.
Es que lo
Love Gun es duro.
Cuando los conozco, un primo mío me los presenta, pero en vivo. Y entonces es como que, coño, cabrón, esto soy hijo de puta. Y pues, pero...
Ellos tienen un problema también que crea hate, que es que mucha gente por la imagen piensa que van a escuchar un metal bien fuerte.
Exacto. Y que el rumor de lo de Night in Satan Service te hace pensar, ya, los tantos son diabólicos.
Y hicimos sacando después, la lengua y te sale What's Made for Loving You.
Ajá.
Exacto. Y tal de gente me ha dicho, que mi problema es que esperaba algo bien fuerte y a lo mejor si le hubiese salido un Holy, pues hacían como que...
Gracias a eso, Ghost puede hacer lo que hace y Sleep Token y qué sé yo, porque Kiss puede...
Ya, Sleep, no, todas esas bandas que se tapan la cara es gracias a Kiss.
Mira, Ferryman, dame un break, no quiero que me dejes en Hades, pero yo voy a sacar la rockera básica al medio.
Zúmbala.
Mi disco favorito es Destroyer.
Y
mi canción favorita es la de Modern Day Dalila.
Ya la vi en vivo, la vi.
Modern Day Dalila.
Same old way.
Dura. Pero eso sí que es moderno. Eso es del penúltimo disco.
Ah, diablo. Es por ese pedazo que canta ahora cuando entra la voz de Simmons. Y es como, cabrón, es único. Es fucking único, estos cabrones del siglo XXI.
Tienes que pensar en Carlos Arroyo escuchando.
Cambié de Arroyo a Simmons.
y le hicimos todo feo.
El problema que
vamos a tratar, cabrón. Voy a empezar a Walter Hodge.
El problema que me causó Simmons es que duré menos.
Ya, bueno, mi canción favorita de Kiss es Naked City.
Naked City es tremenda canción, brother. Y eso es de
Elon Musk.
De Elon Musk, que es uno de los discos menos...
Que la gente odia.
Menos mejor recibido, sí. Y obviamente mencioné a The Elder. A mí me encanta The Elder. Lo escucho acá rato, literal.
Sí, puñeta.
Es una mierda.
A mí me gustan un par de canciones.
Pero me gusta.
No, pero demuestra que pueden tocar.
Sí, que pasa
componer
que...
Componer cosas complicadas.
Fue el disco incorrecto en el momento incorrecto.
A ellos no les gusta, by the way, ¿verdad? Ellos casi
lo desheredan.
Era también que hicimos jodiendo con que quería hacer película y hostia. Sí.
No, y también fue que ellos se juntaron de nuevo con Bob Ezrin, que fue el productor de Destroyer. Pero Bob Ezrin, después que trabajó con Pink Floyd, hicieron The Wall y toda esta mierda, y de que eran team... ¿cómo se llama eso? Team Album. Ellos querían hacer eso también, y Bob Ezrin estaba bien metido en... en cocaína, pero de Dios.
Estaban
al garete.
Estaba el club de la Sino City.
Y pues ya tú sabes, se fueron un viaje y lo que hicieron fue lo que era.
Destroyer lo remasterizó Steven Wilson. Porque es fan de él. Porque es fan de Kiss, sino porque es fan del que
hizo el
álbum originalmente. Y está en...
Es que el Destroyer...
En audios...
El Destroyer es el que los pone después como tal mundial. Es la primera...
Sí. Pero fíjate, Destroyer... Es como quien dice... Es reconocido como si fuera el Sgt. Pepper de Kiss. Yo no lo veo a ese nivel. De hecho, para mí Sgt. Pepper no es el Sgt. Pepper de los Beatles tampoco. Mi disco favorito de los Beatles es Abbey Road.
Para mí es el Robert Soul, pero
el Sgt. Pepper es el Sgt. Pepper. Tú dijiste que Pepper no...
Espera, man.
Pégate el barco ese para acá, cabrón, que se va ya. Se va de una palada.
Sí.
Pero el Destroyer para mí...
Pero el Destroyer sí cambió, o sea, marcó.
Sí, porque
el impacto.
Ves, los puso...
Sí, la portada está cabrón. No,
la portada está cabrón. Eso es Ken Kelly, si no me equivoco, que la pintó... que es un pintor súper famoso. Ahí está Detroit City, ahí está Do You Love Me.
God of Thunder.
God of Thunder. God of Thunder, tú pensarías que la escribió Gene Simmons, la escribió Paul Stanley.
Sí.
Oye, la canta en el rock, ¿verdad? Pero fuera
de... Hay una versión en el Kiss, en el box set de Kiss, que es el demo de God of Thunder, que es completamente diferente.
Sí.
De hecho, en el 78 ellos todos tiraron un álbum solo.
Ahí Freddy les pasó la piedra.
Freddy los mató.
Se los lambió ahí.
Y te digo, esos discos...
Ahí empezó la envidia.
Son bien hit and miss. Actually, ellos hicieron esos discos porque ya habían empezado a tener problemas los miembros originales.
Vamos a coger un breakcito cada uno.
Ellos dijeron, estos dos que se querían ir, Peter y Ace, y ellos dijeron, pues no se vayan, cabrones, esto está cabrón, no se vayan. Vamos a hacer un disco cada uno, aparte.
A ver, María. Tenemos
el nombre de Kiss en la esquina y lo tiramos.
El Perimen, en vez de buscar el barco, nos puso esa imagen.
Mira, que yo la descubrí aquí en casi completa.
Estamos en los cuatro colores esos que están en la segunda
fila.
Exacto.
¿Qué, los
pero coger? Cabrón, el disco de Gene Simmons tiene hasta When You Wish Upon a Star.
De Pinocho.
Sí. Diablo, cabrón.
Y tú dices, what the fuck, ¿qué tú esperas a Gene Simmons cantando esa canción? What the fuck.
Para mí ese disco de Paul Stanley
lo vende.
Es de los primeros discos de hard rock de los 80 y eso es 78.
Sí.
La canción Loving Chains, todo eso parece ya música que hacía Journey.
Sí, pero lo que pasa es que el de Paul es el más Kiss de todos los discos.
Sí.
Se siente como un disco
más de Kiss. Entonces, pero el de Ace fue otra cosa, fue una sorpresa. Yeah. Es rock psicodélico.
Exacto. Y el de Peter, yo no lo puedo no saber.
Es difícil.
¿Ese que tú compraste los otros días?
El de Ace.
Ah, el de Ace fue el que compraste en vinilo.
Yo
compré el de Rick Carr.
¿Cuál de Rick Carr?
Hace poquito hicieron como que un recopilatorio de todas las canciones que tenía
Rick Carr.
Y le hicieron como un solo álbum. Y tiene hasta, ¿tú sabes, llegaste a comprar esos discos?
No.
¿Solo álbum?
De él no. De Kiss.
Originales de Kiss.
Oh, sí.
O sea, que tienen un póster cada uno que tú unes.
Sí.
Pues el de Rick Carr también tiene un póster
que se une. Y se junta con los otros cuatro. Brutal.
Y Bruce Cooley hace poquito también hizo eso.
Brutal.
Pero el de Rick Carr está más bueno.
Vale, bueno, hemos hablado de Bruce Cooley. Bruce Cooley es el mejor guitarrista de Kiss.
Jim te mandó menos 10 pesitos por no saber lo de.
Ya,
lo
de
Rick Carr. Sí. El mejor line de Kiss es el menos que duró.
El de Revenge.
El de Revenge.
Eric Singer, que es una bestia. Tocó con Avantasia. Y Bruce Cooley, que es chacho, ese tipo está cabrón.
Y súper humilde, el tipo se ve ahí ni habla. El Unplugged, ese.
El Unplugged, mano.
Ese es el mejor Unplugged.
De todos los Unplugged que yo he escuchado en mi vida, para mí el de Kiss es top.
Sí,
y ese disco también, no solamente está cabrón, sino que marcó el cambio de que, porque ellos trajeron a Ace y Peter por primera vez.
Ahí el reunion.
Y se reunieron gracias a ese Unplugged. Uh-huh. Y esa reunión en el 96, eso fue el tour más, que más dinero hizo, pero por una cosa cabrona.
¿Tú lo viste en vivo?
Aquí no, en vivo nunca lo llegué a ver.
Lo lamento.
Lo vi aquí en el 99.
Yo también. Vieron
con Psycho Circus, pero vi a Roche en vivo.
Duro.
ellos estaban de gira, Roche
y... Sí, estaban en Snake. Ellos vinieron aquí cuando, bueno, por lo menos Roche vino, sí, por vino.
No, pero Kiss and Arrows. Roche eran los teloneros de
no, ellos la abrieron... A Kiss la abrió medio mundo. Van Halen la abrió Kiss, Iron Maiden.
Pero Jim Simmons descubrió a Van Halen.
Exacto. Y a la de Japón, las trajo él, la de... La banda japonesa de metal más famosa.
¿A Baby Metal?
No, no, esa es la de ahora. No. Ahorita Ferryman, ahorita lo...
estos cabrones en verdad... Si es que en verdad hicieron una... Hicieron algo.
Yo te puedo decir...
Hicieron
algo. ¿Tú sabes quién es Desmond Child?
Sí.
Desmond Child no es nadie sin Paul Stanley.
Sí.
Ah, pero ven acá.
Y Ricky Martin.
Vamos. El reggaetón es nada sin Draco. Sin Paul Stanley.
No, sin Desmond Child y Paul Stanley.
Hace como 2 meses o 3, Desmond Child estaba con Eddie Trunk en una entrevista y él le dijo... Ah, sí, como que tú sabías que el éxito de la música latina actual es de Paul Stanley. Él, no, cabrón, yo no sé. Te voy a explicar, siéntate. Yeah. Y le dijo, no, Paul Stanley, lo voy a resumir esto porque esto es largo y yo me pongo como loquita. Ajá. Paul Stanley y él estaban trabajando nuevos temas y de esto. Y Paul Stanley le enseñó una mecánica de hacer canciones para que peguen. Hacerlas por... Y él no dijo lo que era.
Okay.
Y él dijo que...
No, va a decir el truco.
Yo adquirí ese conocimiento con Paul, pero es de él. Él lo creó, ese cabrón. Y entonces...
Pero con eso me fui para Miami.
En los 90, en Miami. Él se fue a vivir a Miami por el marido. Y lo contratan para Ricky Martin.
Y él la vida loca con Draco.
Gracias a Paul Stanley.
Y Desmond Child se siente y dice, cabrón, yo voy a aplicar lo de Paul Stanley en la música latina. Y él llegó a esto por un tema en específico. Y él dijo, le enseñé a esos productos. Lo aplicamos con ellos, siguieron. Y ese tema, Paul Stanley, él dijo, yo puedo conectar desde Paul Stanley hasta Despacito.
¡Wow!
No llevaron la técnica de Paul hasta pegar esa canción.
¡Ah, vete para el carajo!
Está cabrón, yo tengo que ver esa entrevista.
Sí, está con Eddie Trunk, de Desmond Child.
¡Wow! Pero Desmond Child, antes de eso, escribió con Bon Jovi, escribió con Medio Mundo. Quien le dio el primer break fue Paul Stanley, que lo fue a ver en una banda que él tenía que nadie sabía quién era.
Escribió con, que voy a decir aquí, mi santo patrón por primera vez, escribió con John Petrucci.
¡Ah!
Wow. En uno de los discos de Dream Theater hay un tema de Desmond Child.
Es que ahí también son mamones de Kiss, ¿verdad? Por lo menos por Noy.
Chachos son mamones.
De verdad, por Noy le...
Sí. Sí, son unas bandas neoyorquinas.
Y ahorita lo mencioné. Bueno, otro super fan de Kiss es Tom Morello, de Rage, que fue quien nos indujo al Rock and Roll Hall of Fame. Y el speech de induction de Kiss en el Hall of Fame, si tú no lo has visto, tienes que verlo. Está demasiado cabrón. Todo lo que él dice, búsquenlo en YouTube y véanlo. Está bien cabrón.
Y Dimebag, si no me equivoco... Él se encontró a Friendly y le pidió un autógrafo y fue rápido y se lo tatuó.
Ah, sí.
Y creo que tiene la cara de Friendly y la firma.
Ah, anda para el carajo.
Pues la sufre la pantalla mía. Sí, Friendly me envió algo de lo que ellos ganan anualmente.
Ok.
Que es 99 millones de dólares. Genera la banda.
Cacho, yo nací en la religión equivocada.
8 millones mensuales, 1 millón semanal, 382 mil dólares diarios.
Cacho. Chico, nací en la religión equivocada.
Y supuestamente... No sé cuánto es, pero Sting hace más que un montón de otras bandas.
Eso es otra cosa.
Sting es mi... Kiss tiene tanto que debes
enseñar. Eso tiene cosa de que Kiss, que ellos se me cadearon tan cabrón.
De
las figuras de acción de los 70.
Hay condones, hay ataúdes, hay tarjetas de crédito.
Lo que son ellos, lo que son metal.
Máquinas de pinball.
Son máquinas de fucking capitalismo.
Pero eso se lo... Bueno, no se lo inventó Kiss, porque obviamente los Beatles tenían de todo también. Pero ellos lo explotaron de una forma ridícula, brother.
Mira, Kiss también tiene un disco que puede caen en la sesión que nosotros hicimos como el San Enger y el Chinese Democracy, que es el que no le gusta a mucha gente.
¿Cuál?
Que a mí me gustan los dos.
El Carnival of Souls.
Ese es noventoso, ¿verdad?
Loco, Carnival of Souls está bien cabrón.
Sí, lo está, claro que sí.
Ese disco está bien cabrón.
Es un viaje medio grunge de ellos.
Es grunge. Grungy.
Sí. No le gusta comer Carnival.
No, en verdad.
Mira, ese disco era el próximo disco después de Revenge. ¿Qué pasa? Hacen un plug y se reúnen con los miembros originales y se jodió el disco, porque era con la banda corriente. Pues se van de tour y el disco se filtra y los fans estaban haciendo bootlegs y dicen, pues vamos a sacarlo porque estamos peleando.
Ahí me llegó esa filtración por el Kiss Army.
Ah, ¿de verdad?
En un cassette.
Yo nunca lo escuché hasta que salió.
Y la portada era, parece un ensayo, y la portada era diferente. La portada era como con fuego.
Y era un muñeco así dejándose el cuello, una mierda. Y lo enseñaron en un
video. Aquí Ferryman puso The Final Sessions.
Sí, de ese mismo. Ese disco es... Lo que pasa con Kiss...
Y envejeció bien. Ahora mismo lo escuchas y
te cae. Yo lo escucho cada rato, me encanta ese disco. Pero Kiss hubo un tiempo que ellos, al principio en los 70s... ellos
eran Jim ahí agarrándose el
cabrón, no, pero es porque Jim era bien bellaco.
Sí, literal. Eso le trajo problemas después en vida. En su vida. Mira, lo que voy a decir. Ellos, Kiss al principio fue una banda que sentó trends. Ellos eran originales y mucha gente los seguía por eso, ¿verdad? Inspiraron a un montón de gente. Después, en los 80, cuando se quitaron lo México, contrario, pierden los miembros originales, ellos se perdieron un poco y empezaron a seguir trends.
Uh-huh. Y les salió.
Les salió. Pero tú puedes identificar, este disco aquí sigue tal trend, este disco sigue tal trend. Y hasta el final, hasta ese disco Carnival of Souls, que era el disco grunge de ellos, porque fue para el 96, que iba a salir 95-96, que era cuando estaba el grunge en su apogeo. Sí. Por ejemplo, tú escuchas el de Crazy Nights y ese disco es Bon Jovi. Ajá. ¿Sabes? Keyboards
y tú escuchas en el 95 estaba Motley Crue y tú decís, Heaven's on Fire es una canción que pelea con cualquier canción de Motley Crue.
No, cabrón. Sí. Prefiero escuchar Heaven's on Fire cualquier día de la semana que lo que sea que me quieras zumbar de Motley Crue.
¿No te gusta?
Me gusta, pero prefiero escuchar a Kiss, cabrón.
Mira, al final día, ¿tú sabes que yo no conozco a nadie que diga que Motley Crue es mi banda favorita? A todo el mundo le gusta Molly, pero yo no conozco a nadie que esa sea su banda favorita.
Yo he conocido.
Está buena esa pregunta.
Sí, ajá,
exacto. Lo vivieron la época. Exacto.
Que tuvieron sexo escuchando
Molly. Y pensando
en Nicky Six.
En Nicky Six.
A Bruce Dickinson no le gusta Molly Crue, créeme.
En Mick Mars, yo creo.
Tú te vas en el barco hoy, pero de una.
Pero si conozco a alguien que, por ejemplo, sus bandas favoritas eran Molly, Poison y Dios mío, otra banda.
Por culo.
Probablemente.
Esa banda.
Eagles.
Bueno, a finales de 80 llega
con... Que era básico.
Para esa época, ajá, mala mía que te interrumpa, esas eran mis bandas. Yo era un niño.
Por
yo
eso,
para
esa 12 época.
12 años, tú sabes.
Yo era bien difícil que tú ignorara esas bandas.
Claro, claro. Ese era mi mundo.
Y se escuchaba aquí, tú sabes, ajá, música que llegó a Puerto Rico, ajá, porque hay mucha música que nunca llegó aquí. O sea, hay un cojón de bandas que. Por ejemplo, mi mamá llegó aquí en los 60, no, finales de 50, 60, principios 60, y hay mucha música de bandas muy famosas ya allá afuera. Uh-huh. Aquí no sabían un carajo.
Ella llegó bien adelantada, bien cabrón.
Sí, porque mi mamá viene de Cuba y entonces después se va a España. Uh-huh. Y hay bandas que se escuchaban por allá, uh-huh, que probablemente acá, tú sabes, cabrón, que estábamos
aquí cantando. Lo que estaba era, ¿cómo era? La ola nueva, la nueva ola, algo así era. Sí, era para Freddy Helger y qué sé, y Chucho, sí, y.
Ajá.
Que cantaban canciones que pegaban en Estados Unidos en español.
Exacto. Aquí, blasfemiando aquí.
Sí, pero eso fue lo que pasó en Puerto Rico, sí.
Sí, sí, cabrón.
Mira, o sea, a finales de 80 llega Guns N' Roses a la escena. Y ese glam se cambia como que a Bad Boys.
Sí.
Como que a hombres malos. Ellos hacen el Revenge y muchas bandas hacen discos fuertes. Los que hacían glam, muchos hicieron un disco fuerte a principios, uh-huh, de 90. Hicieron el grunge, se reunieron y volvieron a tratar de sonar como en el Destroyer con el Psycho Circus.
Correcto.
Por lo menos vinieron a Puerto Rico y los vimos ahí. Y después trataron de seguir reviviendo música clásica. Uh-huh. Pero pues cierran este año, ¿verdad? O fue en diciembre.
¿Diciembre?
¿Qué cosa?
El año pasado.
El último concierto.
El último, sí.
En el Madison Square Garden.
Sí. Eso iba a ser para la pandemia, ¿verdad?
Porque ellos tuvieron que atrasar el tour por la pandemia. Yo pensé, yo fui a comprar taquillas para Madison Square Garden y cuando vi los precios dije, olvídate de eso, no hay forma.
Me iba a pasar lo mismo, lo que pasa es que yo no chequeé.
Tranquilo, que yo llevo pagando como 6 meses pagando un viaje para Nueva York.
¿Y lo que falta?
Ajá,
ya por la mitad, ya por la mitad.
Por lo menos, para ver una banda que ya casi está muerta.
Pero no está el mellao.
Pero no está el mellao, chico.
Oye, by the way, cabrón, ahora van a hacer lo mismo con King Crimson. Pero es Satriani. ¿Tú lo viste?
Yo nada más voy por Satriani a ver esto, cabrón.
El baterista de Tool, Satriani, Tony Levin.
Ah, yo vi eso.
Y el cantante de King Crimson de los 80 van a hacer una gira de los 3 álbumes de King Crimson de los 80.
Ok.
So, van a tocar eso.
Va a estar bien, pero...
So, no, pero alguien puso como, cabrón, ¿en qué mundo, qué época más cabrona para mí, un tipo como fan, que tengo a estos tocando Van Halen y a estos hijos putos tocando King Crimson? Y es Satriani.
Y está el corillo que está tocando Pantera.
Y Steve Vai. Y no puso Pantera, cabrón, en verdad. So, ese es como la evolución de la música va a ser eso.
Ajá. Keys on Avatars. Sí, el concierto lo vieron.
Cabrón, yo pagué el pay-per-view y lo vi.
Yo también. Yo prefiero que los inmortalicen así, para el carajo, pero, para Las Vegas. Y
eso se inventó aquí, pues eso es el Gran Combo.
Ah.
Ya ahí no hay noqueo.
No, papi, está el cabrón, el Gran Combo. ¿Han ido a un concierto esos cabrones? Yo fui el del Choli, cabrón. Ya a las 2:30 yo tenía fatigado oído, cabrón.
Y faltaba 1:30 más.
Exacto. Y entonces está cabrón ver ese viejo como con todos los años del mundo. Como que.
Pero no está mellao.
No está mellao.
¿Algo más que quieran decir?
¿Ese concierto te gustó?
¿El Gran Combo?
No, el concierto final de X fue un buen show, pero no tuvo algo que tú... No. Ya, este
un concierto más, final, ¿verdad? Ya. No fue un concierto último.
No llevaron a... Todo el mundo que quería que llevaran a los miembros...
No los invitaron.
Ya sabía que no iba a pasar.
No los invitaron.
Pero ni siquiera los mencionaron, ni siquiera dijeron gracias, ¿sabes? Toda esta gente que participó... Nada. Sí, ¿Fue un show?
Y
el mismo show del martes pasado, ¿me entiendes?
Y al final tienes que dársela porque es como que, mira, esto, ¿sabes? Pues ni modo. Originalmente fuimos...
Claro. No es que ellos no lo dicen cuando está la conversación, pero ese era el momento. O sea, te vas a retirar, ese es tu último show. Ya que no lo vas a traer, ya que no vas a hacer nada especial, por lo menos menciona, reconoce a toda la gente que comportó la
banda. Hay una parte que Paul Stanley habla con el público diciendo como que yo me acuerdo que cuando tocamos, yo creo que fue en la Live 2, algo así, dijo, mami estaba, la mamá Jim Simon estaba sentada allí. Que se, ahí mismo podías decir algo
claro, de
Peter Criss y ya.
Sí. Exacto.
Y creamos música
con estos dos. Y no solo eso, ni siquiera invitaron a Bruce Kulick, loco, no lo invitaron al show para que estuviera en el público ni siquiera. No, en el backstage o algo,
¿sabes? Esa gente en verdad es bien mala.
O sea, y toda la mala sangre
de Colombia. Sí.
Eric Carl decía que cuando él le dio el cáncer y eso, ya él sabía que estaban buscando otro baterista.
¡Diablo!
Sí, él cuando él muere, no en los mejores términos con ellos.
Paul Stanley estaba haciendo gira solista. Estaba todo el mundo como que en luto y Paul Stanley estaba con Eric Singer y Bruce Kulick, yo creo, no sé.
No sé si hablando
de dinero. Era Eric Singer. Ya él tiene el baterista. Cuando Eric Carl llegó a ver a Eric Singer, le dijo, ya Kiss tiene baterista.
De hecho, cuando antes de Eric Carl morir, que graban Gaga Rock and Roll to You, él sale la canción, pero no es tocando batería. Sí. La batería la toca Eric Singer. Él canta coros. Uh-huh. Esa es su última aportación para aquí.
Uh-huh. Y Carl Jam, que eso era viejo.
Y Carl Jam, pero era viejo de
con Ed Frehley, ¿verdad?
Con Ed Frehley de las sesiones del Elder. De Elder, sí.
Pero en verdad, como que era, al final siguen estando jodidos porque al final, el día que ya no estén, siempre va a haber alguien que se va a encargar de escribir y de estudiar la historia de estos cabrones. Y papi, esos nombres van a estar porque...
Sí.
Cabrón.
Sí.
No hay manera de...
Pero esa es una de las cosas que los fans se van a quedar siempre con la gana de... Coño, uno quiere que ellos se lleven.
Los pudieron haber cerrado, cabrón, ¿verdad?
Exacto. Sí.
Pero yo creo que fue el momento perfecto. Se reunieron, se vio.
No, pero ellos se despidieron tantas veces. Ellos hicieron un farewell tour.
Ajá.
Nos vamos.
Hicieron Second Coming.
Y después hicieron 10. Turearon por 10 años más después del farewell tour, cabrón. Tiraron 3 discos después del farewell tour.
Hubo una segunda avenida.
La segunda avenida de Kiss.
Saben. Cabrón, ¿sabes?
The End of the Road.
Papi, esa gente mató a nuestro salvador.
Esa fue la segunda. Esta ticking bomb.
Ellos saben.
Duró una hora.
La gente sabe, cabrón, es lista. Te lo digo, nacimos en la religión equivocada.
¿Algo que quieras más de decir de Kiss?
Hay tantas cosas que sería
otro podcast. Tienen muchos discos para escoger y... La mayoría son buenos, cogerlos al azar.
Se puede hacer un podcast de...
Estoy seguro
una
que deben haber...
Una serie, sí.
Estoy seguro que deben haber... Exacto, que tienen que haber
ya podcast cosas,
que hayan dedicado...
No hemos mencionado nada.
Deben haber podcast de Kiss nada más.
De Kiss nada más.
Wow.
Sí. De datos de Kiss.
Podría fácilmente.
Yo tengo uno de Primus. Y Primus es muchísimo más chiquito que Kiss.
Que Kiss.
¿Y hay un podcast de Primus?
De que cogen... cada episodio es una canción completa. Oh. La historia de la canción completa. Wow. Dura 40 minutos.
Oh, noticias.
Ok. Ah, pues sí. Cabrón, no, de esto sería ya. Tienes historia para
la puta. Como 24 discos, ¿verdad?
Hay que se puede hacer una universidad de Kiss, cabrón.
Kiss es una banda súper importante, súper influyente.
El laboratorio.
Este maquillaje.
O sea, es la clase de arte.
Ellos tienen todo un conjunto sinfónico, todo.
Y educación física es estamina sexual.
Sí. Pirotecnia, cómo obrar con pirotecnia, fuego,
Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo votar miembro?
Esa, demanda. Demanda.
Ese es business, exacto. Ese es business.
¿Cómo reconocer un traicionero?
¿Y cómo apretarle la cuchilla en la espalda? Porque esa gente se traicionaron.
Pero coño, mano, ellos son judíos y Felipe y Cris se le metieron con uniforme nazi al cuarto ellos durmiendo, cabrón. Muchos aguantaron también.
Se metieron con el 44.
Exacto.
La abuela de Jim Simmons estuvo en Auschwitz. Sí. Fue sobreviviente del holocausto. Sí. Bien, cabrón.
Estamos llegando donde le gusta.
Yes. Yes. Dime más. ¿Qué más pasó?
Por eso es que había controversia con lo de las S. Sí. Eso, porque sí, eso sí. Fue Ace el que diseñó esa S así. De ahí no pasa con.
Ya, dije a la gran puta. Qué bueno, cabrón. Es que estas traiciones a nivel...
Si tú lo llevas a tu podcast, él se caga en la madre de ellos. Sí, sí.
Es esa gente es mala, cabrón.
I told him, motherfucker to his face. Yo creo que tú lo tienes que haber escuchado. Él jodió a algo de la banda que dijo que iba a decir un secreto de ellos, pero oscuro.
Y después
dijo
Gay Friendly.
Y él dijo... Paul Stanley me llamó y me dijo más que una palabra. ¿Qué te dijo? Fuck you.
Es diva. Ya siempre va a ser una diva.
Y me colgó en la cara.
Fuck you. Así con la voz del fuck you.
Fuck you. Mira, vamos a hablar de los nuevos, los viejos, porque si no, hacemos dos aquí. El divino Ferrimen nos guíe a ver lo nuevo de los viejos.
Lo nuevo de los viejos. Dale, va a despotricar contra dos o tres. Los otros nada más.
No. Vamos a traerle canciones nuevas de músicos o bandas que tienen ya AARP o pueden...
Sí, están a punto de coger el seguro social. De hecho...
Hay como cinco que tienen
Pampers. De hecho, y uno de ellos ya, si va a alquilar un carro, el seguro le sale más caro. Ajá.
Dark Tranquility.
Ah, estos son los más jóvenes. No.
Sí, del 80, de los 80.
87, 88.
Estos son
50
ya.
Sí.
Sí, son Gen Xer.
Esto es una banda sueca, ¿verdad?
Sueca, esto es de metal melódico, de donde mejor sale, de metal melódico.
De Gothenburg.
Es de Sweden, de allá de Gothenburg.
De Gothenburg.
¿Verdad? Que gente más.
O sea, que Carolina.
Pueden ser dulces y a la vez. Sí.
Ajá. No, pueden ser Ava o At The Gates.
Ajá. Son, pero melódicos.
Sí.
Bien melódicos.
Siempre está la melodía. Siempre está la melodía. La clásica de ella, cabrón. De todas esas áreas.
Este es el trap del rock. Allí, sí. Del metal en general. Este es el reggaetón, cabrón. El melody death metal es tan rico. Me mueve el esqueleto, ¿sabes? Me pone
a. Tú lo perreas.
Yo lo perreo. De verdad. Tú le das play a una canción de In Flames de su buena época. Mm. Y yo pienso en el señor.
Eso es perfecto.
Carlos Arroyo.
Wow.
Y me pongo a gozar. ¿Qué pasa con este tema? Que ellos volvieron a lanzar uno.
Ellos vienen con disco en agosto 16.
Agosto 16, exacto. Este es el primer single que
fue sorpresa. Uh-huh. Esto es una banda de finales de 80, en los 90. Ellos e In Flames, que son de las mejores bandas de ese corillo.
Y At The Gates.
At The Gates son como los papas.
Los papas, ok.
Ellos e In Flames tiran el primer disco y en el segundo disco se intercambian cantantes.
Ok.
Y así siguen sus carreras. El cantante de In Flames es el cantante del primer disco de Dark Tranquility y viceversa. Ahora mismo hay una banda que se llama Halo Effect, que es una unión de músicos que se salieron de cada banda, de Influence y Dark Tranquility, y están ahora mismo, yo creo que mandando en esa escena.
Pusieron a Influence a apretar.
Sí. Influence un disco cabrón gracias a que esa gente sacó un disco cabrón antes.
Okay. A The Halo Effect.
Estamos hablando de músicos que también tocaron en Hammerfall. El guitarrista de Influence, Jesper, que está ahora en Halo Effect, es el guitarrista del principio de Hammerfall.
De verdad, lo puedo escuchar, lo puedo ver tocando Steel Meet Steel.
Entonces... Ellos, yo creo que tuvieron un tiempito sin tirar el disco.
Exacto.
Y ahora salen con esto de sorpresa y se escucha cabrón.
Eso lleva muchos años también.
Yo esperaba mucho menos.
Me sorprende porque hacer ese tipo de voz por tantos años, cabrón, tiene que tomar un tol en tu garganta. Sí.
Pero Influence empezó a usar voz limpia para poder, yo imagino, para lo que tú estás mencionando.
Era muy fuerte. Es muy fuerte, cabrón.
No sostenible, hermano.
No, por eso... tocan cabrón. O sea, la música está hijo de puta, pero es que no soy loco con escuchar el grito.
No, mano.
Ah, no te pone como los quitas.
No. Mientras más viejo me pongo, más entiendo a mi viejo cuando decía baja el ruido ese.
Ajá. Está cantando de Molly esas cosas. No, así, tacho, no, y de depresión.
Que no me griten, griten.
Que toquen nada más. Toca.
By the way, DJ Louis Effects, ellos cogieron el nombre de un tema del último disco de Rush.
Ya. Pero seguimos por ahí llegando a Rock.
Es que de esos cabrones aquí no han
inspirado. No, entra Transport por ahí.
Recuerden que los comentarios nos piden de lo que quieren que hablemos.
Que queremos, ¿verdad? Que hablemos y eso.
¿Verdad? Sí. El Transport es que se pone como loquita también con
no, Rush, él dijo que no grabáramos este episodio.
Me imagino.
No quería que se va a encojonar. Él se va a encojonar.
Y de hecho, yo quería que nos pintáramos la cara, pero ¿verdad? No,
yo quería ver a Transport
pintado. Es que no damos.
¿Qué? De gato, cabrón. Yo lo veo de gato.
De Vinnie Vincent.
Y con una peluca.
Yo me pintaría de Dave Freddy, pero...
Ah, yo quiero de Paul Stanley, pero de una. ¿Verdad? ¡Claro que sí!
¡Qué mierda! Porque no tengo la lengua. No puedo hacerme un jean.
Y
además, no merezco ser jean tampoco. Nadie.
Espérate, ¿verdad? Le cobró.
Exacto.
Oye, le pagaste con crédito, sí, ahí.
Le pagué.
Uno que quisiera ser Paul Stanley, pero no necesita hacerlo, pero puede hacerlo, es el cantante de Judas Priest, que lanzaron Invisible Shield.
¡Qué pelote! ¡Cabrona, señor!
Tú te quitas el sombrero y todo, ¿verdad?
Quítense, cabrón. Sí. Quítense. Si tú estás en la libre de música tocando instrumentos, quítate, cabrón.
Yo estaba loco porque llegáramos a esto, cabrón, porque de todo lo que escuché para este episodio, cabrón, esto.
Esto es como lo quita, ¿verdad?
Esto, cabrón.
Invencible.
O sea, cabrón, este tipo, Rob Halford hace, o sea, este es el tipo que hace que la homosexualidad sea cool.
¿Qué edad tiene Rob Halford ya?
73.
73 o 74 ya. Cabrón. Y cabrón, todavía canta súper bien.
Estábamos hablando de Kiss, que una banda que desde los 70 que tiró discos, porque ellos tiraron discos cabrones en 70, en 80 y en 90, que eso casi ningún artista puede decir.
Rock and Roll cumple 50 este año.
Y esta gente, cabrón, puede decirlo. En los 70 tienen discos cabrones, en los 80, en los 90 y ahora.
Y la diferencia es que por Stanley se jodió la voz. Hace 10 años o más está
mal, el playback,
y este cabrón está entero.
Está... En vivo no está tan bueno, pero canta bien. Pero canta... Por Stanley no puede cantar.
No está no, para eso.
Ellos hacen down tuning, es que se llama eso, para que lo pueda...
Claro, ya hay tecnología para todo eso, pero en verdad, no, este cabrón todavía te cantan...
En estudio canta bien cabrón.
Exacto.
Sí. Mira, el datazo de esto, para resumirlo, es que este álbum es igual de bueno que cualquier álbum de Judas Priest. De cualquier época...
Te va a llevar a Painkiller, o sea,
tiene la energía, mano, y para los viejos que están, tienen una energía muy cabrona.
Muy duro.
Sí.
Cabrón, qué buen fucking álbum, puñeta, en verdad.
Son 13 canciones, lo subieron a las plataformas digitales con 3 más. Todas son buenas.
Lo mismo me pasó con Motorhead, con los últimos 3 que...
Ahí te gustaron mucho, ¿verdad?
Me gustaron un montón, con Mickey D de baterista.
Es que yo entiendo que las bandas viejas están haciendo un buen truco, que es metiendo... músicos jóvenes. Y le da un pompazo. Que lo hicieron estos con Richie Falcon, el que ya no es tan joven, ¿verdad? Pero es un chamaquito.
Hay un cambio generacional.
¿Lo hizo qué?
Que hay un cambio de generación ahí.
Sí, sí. Ayuda demasiado. Cuando ellos trajeron a Scott Stravi en el Painkiller, se notó. Y ahora con él también se nota que hay riff nuevo, hay idea fresca.
¿Qué pasa? Ya. Okay,
con Ripper Owens no
pasó. Eric Singer cogió aquí y le dio un jompazo.
Lo que pasa es que después lo pusieron a tocar como Peter Crisis y no evolucionó más nada.
En Halloween pasó lo mismo.
Con Sacha, sí. Eso. Está haciendo falta esa gente porque refrescan. Muchas bandas caen en el reciclaje, en tocar lo mismo. Uh-huh. Y esta gente le está dando otra idea.
Te traen ideas más jóvenes. Sí.
El productor es bien joven. Andy Sneap, ¿viste? No es un nene, pero es un chamaco.
Trentón, cuarentón.
Cuando decimos jóvenes, son cuarentones. Sí, cuarentones
quizás, pero
siguen siendo mayores que nosotros.
Exacto, pero Rob Halford, ¿sabes? Sí. No, lleva 20 años a toda esa gente.
Se menean bien en la tarima. Él se ha meneado
bien en muchas áreas de su vida.
¿Y este que viene ahora? ¿Tú crees que se menea bien todavía?
Ay,
aquí yo tengo sentimientos encontrados porque yo amo a Bruce Dickinson.
No, pero este fue el dominicano. Este fue el Bruce Dickinson dominicano.
Este no es el que tú quieres que te dé bofetada y todo.
No, este no fue. Este es el que lo imita.
Mira, este álbum es un disco conceptual de Bruce Dickinson. Él tuvo la idea de hacer un cómic.
Sale con un cómic por el lado.
Y transformó la historia que tenía en su mente del libro en música. No lo ha dicho oficialmente todavía, by the way. Pero él sufrió lo del cáncer.
Sí,
dos veces. Y su vida, pues, él quiere contarlo de alguna manera. Y sus amigos y qué sé yo llegaron a la conclusión que hiciera el cómic.
Okay.
Y del cómic, en la pandemia, habían temas hechos grabados ya. Lo vi en una entrevista.
Yo no sabía todas las películas que este cabrón ha tenido que ver. Las leí como que hijo de puta.
Y en la pandemia dijo, pues, vamos. Y ahí arrancó de nuevo la creación del álbum y este es el producto final. No es como un disco de Bruce en los finales de los 90 que estaban súper cabrones. So maybe yo entiendo que hay mucho letdown por lo que
trajo. Al fanático de Bruce Dickinson solista como yo, Yo soy un fanático que... Yo siempre he dicho que para mí Iron Maiden... La discografía de Bruce Dickinson de los 90 mejor. Es mejor que todo lo que hizo Iron Maiden después del Fear of the Dark. Contando hasta Brave New World. Y me gusta Brave New World bastante.
O sea, contando hasta que cuando volvió Bruce.
Sí. Uh-huh. A mí me gusta el Asylum Chemical Wedding.
Mano, un 10 está bien cabrón. Hay par de canciones tan buenas, pero...
Sí, sí. Pero Asylum Chemical Wedding, para mí Iron Maiden no tiene que buscar nada con eso. Chemical Wedding. Ahí está Adrian Smith también.
Exacto.
Es medio Maiden. Que no quiso regresar ahora porque tiene su...
Pues en verdad, cabrón, esto... Pero esto se escucha medio vago. Esto es vago. Como que la calidad musical no
es vaga.
Como que no estoy, como que cabrón, yo no estoy acostumbrado a escuchar esto de ti. Se siente como que estoy escuchando una canción en repeat.
Y es con Roy Seeker, el que le produce los mismos discos de los 90 y toca guitarra y toca súper bien. Y en este disco tampoco hace nada gran cosa. Hay canciones buenas, obviamente hay canciones buenas, no un disco fatal.
Claro, pero en verdad...
Tiene buenos temas.
Sí, tiene buenos temas. Y tiene una canción de Three Tremors. O sea, no llegaste a escuchar ese proyecto. Era un proyecto que iba a ser Bruce Dickinson, Halford y Dio. Dio murió y entró al proyecto Jeff Tate.
Wow.
Y había una canción que se quedó siempre dando vueltas por ahí, porque otra era Tyrant of Soul, que fue el último disco antes de este. Uh-huh. Y ellos lo usaron, pues, obviamente en ese disco. Pero aquí usaron otra que se llama Shadow of the Gods.
Ah, está buena.
Y tú sientes cuando se supone que cante Halford, y eso se escucha cabrón.
El disco... Oye, vaya, este Bruce Dickinson, esto no es un fracaso total. No. Esto no va a la basura, corrido... Bueno, Master lo tira a la basura.
Yo sí, porque acuérdate que no es Bruce.
Yo lo voy a ver ahorita, como quien dice. Y si tiene una buena edición de vinil allí, voy a comprarlo.
Yo lo
más
veo
por el recuerdo de que lo compré allí.
Un complemento al cómic, que él está... Es que está bien pumpeado con el cómic.
A lo mejor el cómic está bien cabrón.
Puede estarlo.
Esperemos que sí, pero va a tardar 2 años, porque es bimensual, cada 2 meses que sale.
¿Dónde está saliendo? ¿Quién lo está publicando?
Yo compré el primero que me vino con el single.
Publican los cómics de las bandas que hacen de King Crimson y todo este... Se me olvidó el nombre ahora.
Yo sé que sí.
Ya hay dos. Vale, $9.99. Son bien hechos. Si quieres la precuela, el cómic en precuela está con el single disc de
Globe of Ragnarok.
$12 es lo que vale. Sí. Y es 7 pulgadas. Y cuando lo abre, el libro está pegado.
Qué cool. Y tiene la canción de Maiden, Eternity Should Fail. Él la regrabó ahora. Porque esa canción era de él.
Todo es el disco, por eso es que sufre. Porque esto es un complemento a un cómic.
Exacto, es un proyecto más grande. Y realmente es una historia media triste. Disco no tiene tanta energía.
Sí, se siente triste, exacto. Es como que diablo, cabrón. Nada, pero... se joda, que siga haciendo lo que le salga a los cojones, ¿verdad? es fucking Bruce.
Es Bruce Dickinson, lo puede hacer.
Sí, como que ¿qué más? Tú no tienes ni que hacer nada para... Ya tú eres leyenda, cabrón. O sea,
vamos a molestar al Ferryman. Compártanos otro disco, Ferryman, ahí. Vamos a ver qué es lo que hay aquí.
Por ahí vamos para...
¿Ya? ¿Ya acabamos?
No.
Pues no hay más nada.
No, quedaba el de Puya.
El de Puya no lo teníamos ahí.
El single.
Sí, es verdad.
Uh-huh.
Yo puedo buscar el nombre
de Puya. El single de Puya era... Que es un tema... Es algo bien diferente, cabrón. Porque tú sabes, no hay elemento...
Tiene un poquito de Slayer, tiene un poquito de...
Sí, pero no hay nada, no hay elementos latinos en
tiene
esta...
Tiene un poquito, al final tiene un poquito de conga.
Ah, ok. Sí.
Falling Illusion de Puya.
Pero es un tema social, en verdad.
Está cool.
Sí,
y
sí.
Y es una versión editada de lo que posiblemente es un tema mucho más largo. Uh-huh. Se escucha cabrón, tú sabes. Puya, para alguien que no conoce la banda, ¿te acuerdas cuando en los 90...
Orgullosa banda de Puerto Rico, cabrón.
Sepultura tenía un sonido
bien
único.
La vieron aquí para conectar Psycho Circus.
Diablo, cabrón. O sea, cabrón.
Y tocaron cabrón.
Ellos la abrieron. Es que ellos abrieron a Guns también. A Guns N' Roses la abrieron también.
Yo he visto como 3 veces y esas fueron 2.
No estuvieron en Ozfest también.
Ellos estuvieron en Ozfest.
En un Ozfest. Sí. Que los invitaron.
Es la banda que más ha logrado de aquí, la banda de metal.
Claro,
que más.
Sí, verdad.
El baterista de Ozzy los invitó a ver el show backstage esa noche.
Wow. Correcto.
Y vieron a Ozzy ahí.
Y ellos hace poquito...
Falling Illusions, ahí está la portada, para que lo vayas y lo busques. Capaz ya Puya, la mejor banda de metal aquí de Puerto Rico.
Por lo menos el...
Más salida.
Ramón hizo días antes un remake de una canción de Cardinal Sin que quedó cabrón también.
¿Él tocaba ahí?
No. Cardinal Sin es la banda legendaria de thrash de Puerto Rico. Ellos fueron los primeros, viajaron a Boston, hicieron tour en finales de 80, 90. Y le hicieron como que un homenaje y quedó cabroncísimo.
Súper.
A mí me gusta mucho Puya. Yo, sí, en mi canal de YouTube hay 2 episodios como que con Ramón Ortiz, el guitarrista de esa banda, hablando de su carrera completa hasta el presente, antes de este disco. Uh-huh. Y el, en verdad ellos fueron a la Florida y se jodieron los cojones.
Ok.
Y grabaron, la disquera los obligó a estar con Gustavo Santaolalla, se soltaron dinero para producir para esos producir. Dos álbumes y suenan cabrón, uh-huh. Ahora mismo suena tan cabrón uh-huh. que hace 2-3 meses salió una de las listas de los 10 discos de pro que cambiaron como que sonido nuevo uh-huh. y uno de los discos
el, de Puya,
Fundamental. Coño, sí. Está ahí por la combinación de ritmos del Caribe y de África uh-huh. con metal.
Con el metal, exacto.
Y ellos escribieron como, wow, no considerábamos que era como que eso, pero ajá, ok, si tú lo dices, pues estamos...
yo decía que ellos eran como los Sepultura de aquí.
Es el Sepultura de aquí.
Porque Sepultura le metía a sus tribales brasileños y esto le metían...
Exacto, exacto. O sea, se iban los...
La sandura.
Bueno, yo me encontré unas personas diciendo...
Sabor de Loíza.
Que Roots era un downgrade a Sepultura.
Para mí, sí.
De lo que estaban haciendo. De ¿tú también piensas igual?
A mí el Root no me gustó mucho. Tengo que darle otro break. Hace tiempo no lo escucho, pero para mí que yo soy D es que yo soy D, mano.
A mí me gusta Roots. Y de los antes, hay unos discos de los anteriores que me gustan también, sí, pero...
está bien cabrón. Araiz está súper duro. Araiz
sí. Está bien bellaco. Pero Sepultura está cabrón. Sí, se están retirando. Vete a verlos antes que
antes
se...
Antes de que muera también, exacto.
El Cuadra
está cabrón.
Están yendo todos los héroes
Sepultura de nosotros, está padre. Como Kiss, cabrón.
Pero ellos se retiraron en...
Quedan dos.
Bueno, pero está bien yo y Anil Peart. Ya yo soy feliz.
Yo voy a Anil Peart gracias a Kiss.
De verdad.
Yo viajé a ver a Kiss en Florida y a Portland se le ocurrió deshidratarse y canceló el concierto.
Qué bello.
Y como él fue un bad trip, uh-huh. yo era un chamaquito, al otro día tocaba a Roche. ¿Quieren ver?
¡Obvio! ¡No! ¡No, cabrón! Ajá.
Y era la gira del Roche in Rio. Que...
¡Ah, oh, diablo!
La lavadora, sí, la secadora misma. Dando vueltas.
No, papi.
No, bueno, Silver Lightning, papi. Ferryman, gracias, brother, por no matarnos. Esperamos que Javier regrese en la próxima, Fernando. ¿Dónde conseguimos tu contenido en el internet?
Cultura Geek PR, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados. Qué Cultura Geek PR.
Este señor que está aquí al lado.
Oye, y gracias por traerme.
No, gracias.
Que se repita.
Gracias a ti por venir.
Gracias, Jim Simon. Fernando, te doy las gracias. Mira, este máster que está aquí al lado está haciendo el trabajo del señor todas las semanas en este estudio.
El trabajo del señor.
Tiene Bájale 2, de lunes a viernes.
Lunes a viernes, exactamente. Una irresponsabilidad de podcast donde usted la va a pasar muy cabrón. Las noticias más populares del día, los bajamentarios, los criminales más feos y brutos que Puerto Rico tiene para ofrecernos.
Y Mellao, hay Mellao.
Han habido Mellao. Bueno, no, pero Marvel Boy vende crack, no lo consume.
Ah, ok.
Porque lo encontraron con 20 cápsulas de crack y 1,000 pesos. ¿Cómo te metas esa mierda?
¿Cómo generó los 1,000 pesos, tú sabes?
Pues vende esa mierda.
Vendió la cura. Esa mierda.
Coño, ¿tú sabes cuánta cápsula de crack tú tienes que vender para hacer 1,000 pesos? Eso vale a 3 pesos, cabrón. De 3 a 5 pesos. Es como que, cabrón, ¿cuánto te has vendido?
No. Está dando show en Bayamón.
Mira, siempre el lunes, Historia con Calle y ahí ya estamos.
Es tu Instagram, claro, tú tienes redes, diste las redes.
Comen, sí,
a mí me van a encontrar. El Come con Calle o algo así.
En Instagram, yo no voy a cambiar ese nombre, esa mierda.
¿No te gusta eso?
Ay, no, cabrón.
El Instagram.
Cultura y perra.
Es que nunca,
es bien fácil,
cabrón, nunca decimos que nos sigan en Instagram, en redes más específicas.
En Instagram es donde más yo
interactúo con gente. Sí. Es que por la edad de nosotros, no. Sí, en Instagram.
Más viejo es Facebook y nosotros Instagram.
No, fíjate, Facebook, en verdad que la gente dice que es de viejo, yo digo que es la plaza pública de las redes sociales, porque es donde todas las generaciones pueden interactuar.
Ajá. Porque, y saben que tienen que comportarse.
No creo, pero hay gente que escribe una de barbaridades también.
Yo estoy hablando así de la red de Licha.
Exacto. No.
Ella es de Instagram, de Facebook.
Pero mañana saca canción de reggaetón.
No. Cristiano, me imagino que Cristiano, porque ahora ella con Cristi y con Grillete.
By the way, no mencionamos Judas Priest, ese disco es cristiano, so hay que darle break
a bueno, Licha. Sí, pero
siempre mencionamos un cristiano en todos los episodios.
Y esta semana fue Ross Halford. Porque la Biblia dice que hasta las piedras hablarán.
Exactamente. Y Dios no juzga el
pecado.
Juzga el pecado, juzga el pecado.
Juzga el pecado.
Acorde y Rima en todas las redes sociales. Acorde y Rima en Instagram. Tenemos en cinta también en Twitter. Y nada, en todas las redes, Acorde y Rima. Se va a salir.
Muy bien.
Por compromisos previos, mis redes sociales son KissOnline.
@
Gene Simmons. @
GeneSimmons.com.
Peterchrissucks.com y Peterchrissucks.
Y el Fuck You de Paul Stanley.
Y el Fuck You.
Y Fuck You Paul Stanley. No, es Fuck You by Paul Stanley.
Está bueno.
De Perfume.
Una simple llamada.
The new perfume.
Fuck You.
Es el Live One Reviews en Instagram. Me puedes seguir ahí. GW5 necesita de ti. Suscribiéndote a este canal de YouTube para que la apartamos cuando lleguemos a ese espacio de 10 mil pesos. 10 mil.
10 mil pesos. Oye, esos son los que le debes allí encima.
Este podcast le debe más allí.
Sí, sí.
Pero ya yo cuadré con él.
Ah, ok.
Carlos Arroyo. Nos vemos en la próxima.
Suave. Yeah.